La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales, y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Apaga la televisión, prende tu radio. Esto es
Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter @ de Abajo ML, a los correos Noticias de Abajo ML @gmail.com o Noticias de Abajo ML @raizo.net, y por la página Noticias de Abajo ML .wordpress.com.
Bueno, pues sean todos bienvenidos a esta edición de Noticias de Abajo de los Medios Libres, y vamos a estar dando inicio ya a este noticiero del día lunes. Este noticiero se produce el lunes, y bueno, pues como ustedes saben, Noticias de Abajo se transmite el lunes, miércoles y viernes, así que pues sean bienvenidos a esta emisión de hoy, lunes 24 de octubre del 2006. Y bueno, pues vamos a tener bastantes noticias. Vamos a escuchar qué tenemos en el menú. La columna mañanera, la primera columna, está dedicada a pues a esta movilización que hubo de los trabajadores del sector salud acá en la ciudad monstruo, en la Ciudad de México. Bueno, pues médicos, enfermeras, trabajadores del sector salud en general, administrativos y demás, pues salieron a las calles a dejar claras sus demandas. Las vamos a escuchar algunos audios, las declaraciones de la movilización. Y bueno, también vamos a tener información internacional en Estados Unidos. 83 arrestos en Dakota en el campamento Piedra Sagrada. Bueno, pues hemos estado dando seguimiento a esta lucha, a esta resistencia que está dando allá en los Estados Unidos. Y bueno, pues lamentable, ¿no?, lo que está pasando, que hayan detenido 83 personas. Y bueno, pues si uno ve los videos, de una manera bastante brutal, y pues la gente no está haciendo realmente nada más que protestando. En otra nota, mujeres palestinas e israelíes marchan a la casa de Netanyahu para exigir la paz, algo que no quieren los de arriba, ¿no?, que menos le interesa al Estado teocrático de Israel, la paz allá en la zona de Palestina. Y bueno, también vamos a tener información de Radio Zapote, que nos dice que allá en Venezuela pues se denuncia un golpe de Estado parlamentario. Vamos a tener información de esto. Fue una nota que hoy estuvo candente en el día y que los medios de comunicación de arriba casi no comentaron. Pero bueno, vamos a platicarla por acá. Y en otra nota, Somos el Medio nos habla acerca de la cannabis en Uruguay, un modelo de regulación de drogas único en el mundo. Y bueno, pues vamos a tener información también de este pues ya de este proceso, ¿no?, que ya lleva más de un año allá en Uruguay. Ya hasta salió Mujica y todo de la presidencia, y bueno, pues ya hay muchos pachecos allá en Uruguay. Y en las noticias nacionales,
bueno, pues en las noticias nacionales tenemos que identifican a Israel Hernández Torres en las fosas de Tetelcingo. Esto es una nota de Somos el Medio, bueno, allá en Morelos. En Chiapas, comunidad Las Brisas denuncian amenaza de desalojo. Y tenemos preguntas sin respuestas, respuestas sin preguntas, consejos y consejos, notas tomadas del cuaderno de apuntes del gato perro. Y bueno, tenemos otra nota también de Chiapas. Bueno, todas estas notas son de Chiapas. Comunicado de las abejas de Acteal. Tenemos también autoridades de la Sexta Bachajón reciben amenazas de detención y secuestros. Hoy tenemos otra nota de Radio Pozol, Acteal, recordar lo que no puede ser olvidado. Bueno, pues recordemos esta masacre que ocurrió allá en Acteal, del cual pues en diciembre se cumplen 22 años de esa masacre. Y tenemos también acá en la ciudad Monstruo, asesinan a Yoselín Peralta Aguirre, compañera de la comunidad Tlanesi Cali, otro feminicidio. Y bueno, pues tenemos solicitud de apoyo para crear la intranet comunitaria en Abasolo, Chiapas. Bueno, también esta es de Chiapas. Y tenemos otra de Chiapas. El Estado mexicano es responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos por grupos paramilitares. Y bueno, tenemos una nota que nos comparte aquí en elenemigocomun.net. Es una nota que se titula Mujeres enfrentando el feminicidio, de nuestra compañera Caro. Pues muchas gracias por compartirnos esta nota, que bueno, la vamos a leer en un ratito. Y tenemos en la columna 2
bueno, pues en la columna 2 vamos a tener información acerca de Atenco. Bueno, pues como ustedes saben, el pasado fin de semana, el sábado pasado, el 22 de octubre, se cumplieron 15 años, no de la lucha de San Salvador Atenco, porque obvio la lucha de ese pueblo de Texcoco tiene muchos años y tiene distintas raíces, pero lo que sí es que el 22 de octubre de hace 15 años, pues ellos lograron echar atrás un decreto expropiatorio que les había arrebatado sus tierras, y en ese sentido pues es un día de celebración, no es un día de fiesta, y bueno, pues se cumplen 15 años de esta primera victoria, ¿no? En contra del aeropuerto, y ahorita pues con un aeropuerto que sigue avanzando, que monstruosamente se ha querido imponer a través de la represión. Vamos a escuchar unos audios que nos comparten acá a través de las redes sociales, así que bueno, pues esto pasó allá en Atenco, y bueno, pues esa sería la columna caminera, así que con esto pues ya están enterados de lo que va a estar, de qué temas vamos a tratar el día de hoy en este noticiero. Los invitamos a que pues hagan suyo este noticiero, a que manden su información, a que cubran las notas de lo que pasa en su comunidad. Es fácil ahora pues grabar un audio, enviar una foto, escribir un texto, pues explicando qué es lo que está pasando, las injusticias allá que vivimos los de abajo en todas partes. Y bueno, pues puede enviarlo a noticiasdeabajo@gmail.com o noticiasdeabajo@raizo.net. También en las redes sociales de Abajo ML, en el Facebook, en el Twitter, en el Diáspora, ahí nos puede encontrar. Y bueno, pues vámonos con un tema musical y regresamos con ustedes. Esto se titula La Tierra, es del grupo Pata de Vaca. Y bueno, pues es un grupo de allá de Jaltipan, Veracruz. Y que, bueno, pues va a iniciar el playlist que tenemos preparados para el día de hoy, musical, dedicado a la tierra. Así que vamos a escucharlo y regresamos.
Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia.
Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan.
Bueno, pues en nuestra columna mañanera tenemos una información de una marcha que se realizó, que realizaron los médicos, enfermeras y personal administrativo, un poco por motivo del Día del Médico, que pues bueno, es una forma de, pues también una manera de salir a la calle, ¿no? Un pretexto para salir a la calle. Y bueno, pues ellos están pues denunciando toda la corrupción y todo el desmantelamiento de este sector público, que es el sector salud. Y pues tanto pues trabajadores del ISSSTE, del IMSS, de las pues de salubridad, salen a la calle para denunciar que pues hay un desmantelamiento en estos lugares. Y bueno, pues ellos lo viven todos los días, ¿no? Ellos, médicos, enfermeras, pues ellos ven la carencia que hay de gasas, de medicamentos, ¿no? Que en la farmacia no hay la medicina que dicen, ¿no? Y ellos ven mucho la falta de personal también, de contratación de médicos, porque pues ellos dicen así que hay, pues, no hay médicos, ¿no? Dicen, por cada 10,000 derechohabientes hay 16 enfermeras. O sea, imagínense que, pues, que, cómo se dan abasto, ¿no? Y bueno, ¿no? Yo lo comparo un poco con la cantidad de policías, ¿no? O sea, en una marcha, en un mitin, en una actividad, pues hay cientos de policías ahí parados y pues en una dimensión excesiva, ¿no? Así pues muchos policías, ¿no? 10 policías por personas. A veces las marchas son encapsuladas por cientos de policías cuando pues hacen falta médicos, ¿no? Hacen falta enfermeras, hace falta personal, pues en estos lugares, ¿no? En estos pues servicios públicos, ¿no? Y que además, pues bueno, hay de parte del erario público, ¿no? Los impuestos que pagan, ¿no? Entonces, pues hay una, dice aquí, ¿no? En una nota que en México hay un policía local por cada 960 habitantes, ¿no? De el INEGI, cuando pues bueno, es una,
un aproximado de,
ajá, sí, pues imagínense ahora, ¿no? Que ha crecido también demasiado este número de policías, ¿no? Y bueno, pero pues imagínense que pues los médicos están sufriendo así una carencia, ¿no? Y uno cuando va al médico dice, no, es que el médico me recetó mal y no sé qué, ¿no? Siempre se quejan del médico cuando realmente pues es la institución la que no abastece esta demanda, ¿no? Y pues ustedes saben, ¿no? Seguramente alguno ha ido, bueno, han ido al médico, ¿no? O han estado en eso, ido al seguro, ¿no? Y las citas son larguísimas, prolongadísimas, ¿no? O sea, para una atención médica hay que esperar meses, ¿no? Para unos estudios, para una cita, ¿no? Pues habiendo tanta demanda, ¿no? Y bueno, pues no hay, ¿no? Y no es una, pues sí, ¿no? No se compara, ¿no? Con la cantidad de, pues de gastos, ¿no? Y de corrupción y de dinero, ¿no? De sueldos de presidentes y en fin. Bueno, pues vamos a escuchar un poco de, pues de esta actividad que se realizó el día de hoy. Fue del Ángel de la Independencia al Zócalo y pues marcharon maestros, médicos y pues gente solidaria, cercana, enfermeras, y bueno, pues hubo ahí una, pues mucha solidaridad, ¿no? Mucha, pues, pues sí, ¿no? Como este apoyo, ¿no? De estos sectores también tan, pues tan numerosos también en esta ciudad y tan necesarios, ¿no? Tan vitales para una sociedad, pues, en fin, como esta, ¿no? Entonces vamos a escuchar los audios.
Serán el pronunciamiento ante esta marcha. Adelante, compañeros.
A los medios de información, a los compañeros médicos, a nuestros compañeros trabajadores de la salud, queremos manifestar que lo que ocurre hoy en el sistema de salud es un atentado a nivel nacional, que el desmonte de la seguridad social y del sistema público en salud está avanzado y sin embargo los trabajadores comienzan a levantar cara, los trabajadores comienzan a organizarse. Es sustantivo mencionar que ya hay un pliego de demandas entregado a la Secretaría de Salud. Lo recibió directamente el doctor José Narro el día 5 de julio de este mismo año. Ese pliego contiene 8 puntos y el punto inicial de ese pliego de demandas es la exigencia de una apertura de mesa de trabajo para tratar prácticamente todo lo relacionado a las políticas públicas en salud que se han venido implementando prácticamente en los últimos 30 años en este país. Avanzan las asociaciones público-privadas que toman las direcciones de hospitales que en antaño fueron respetables, hoy se convierten en gerencias de empresas. Avanza por otro lado el trabajo flexible y precario. Son más de 300,000 trabajadores a nivel nacional contratados bajo condiciones flexibles y temporales. Lo que hoy está ocurriendo en San Luis Potosí es una situación grave, porque la contratación tercerista, conocida como outsourcing, ha avanzado allí y ha dejado, además de contratar por medio de empresas a trabajadores de limpieza, en este momento ya contrata directamente a médicos y enfermeras. La organización empresarial que ahí prima, que es Manpower, está directamente ligada a intereses de la familia del ex gobernador de San Luis Potosí. Está avanzando la inseguridad principalmente en Veracruz y en Guerrero, donde nuestros compañeros médicos son secuestrados. El caso de la pediatra de Nuevo León, de la comunidad de San Nicolás de los Garza, que ocurrió recientemente el 14 de octubre de este mismo año, la doctora fue detenida saliendo de su casa en San Nicolás de los Garza e inmediatamente fue trasladada de manera alevosa a Ciudad Victoria, Tamaulipas, para impedir su propia defensa. Se le acusa a la doctora de un caso que ocurrió hace más de 6 años y está en este momento libre bajo fianza. Queremos denunciar, y lo hacemos con toda claridad y responsabilidad, que el Colegio de Médicos Pediatras de Nuevo León no dio la altura porque no defendió a nuestra compañera médica. Y sin embargo, hoy por hoy, en Monterrey, Nuevo León, también nuestros compañeros médicos se están movilizando. Sabemos que se están movilizando en Oaxaca, sabemos que se están movilizando en Chiapas, en Guerrero, que se están movilizando en Tamaulipas, en Veracruz, en diversas entidades de este país. Esto está comenzando. El puente que estamos tendiendo desde este momento, Día del Médico, al Día de la Enfermera 2017, ya está dado. Lo que haremos durante este periodo, de aquí del 23 de octubre hacia el 6 de enero de 2017, es implementar foros, brigadeos, discusiones, con tal de salir a nivel nacional en una movilización unitaria para el Día de la Enfermera e intentar y obligar a Peña Nieto que escuche y resuelva el pliego de demandas. La cita para la siguiente asamblea es el 5 de noviembre en esta Ciudad de México. Muchas gracias, felicidades compañeros médicos, adelante que acabamos de empezar.
Adelante compañeros, a continuación un compañero de la resistencia IMSS. Adelante.
Una asamblea nacional hacia la construcción de una coordinadora nacional de trabajadoras y trabajadores del sector salud. Hoy es vital la organización política de todos los trabajadores en activo y también jubilados, porque está la privatización latente. Desde aquí le decimos a Narro que ellos sí están mercantilizando la salud. El día de ayer dijo que la salud no se mercantiliza, y sí se mercantiliza, porque han venido desmantelando todas nuestras instituciones, han venido subrogando servicios que las instituciones públicas deben dar, como la hemodiálisis, la radioterapia, los diferentes estudios de laboratorio. Esas subrogaciones son privatizaciones. Las subrogaciones se les dan a los privados para favorecer a los compadres, a los amigos y a las empresas transnacionales. El día 8 de octubre se realizó una asamblea nacional también en Morelia, Michoacán. Ahí llegaron trabajadores de Guadalajara, de Chiapas, de Oaxaca, de la Ciudad de México, de Monterrey. Entonces, estamos en ese esfuerzo de organización. Hoy, 23 de octubre, Día del Médico, decimos no a la privatización de la salud, no a la universalidad que plantea Peña Nieto, que no es otra cosa más que la privatización. No a la reforma neoliberal de la iniciativa de ley del 28 de abril, que no solo criminaliza, como ya dijo la doctora, a los trabajadores de la salud, sino abre las puertas y legaliza a las grandes aseguradoras transnacionales para venir a ofrecer seguros privados y desmantelar aún más nuestras instituciones. Porque ahora su nueva modalidad es que estas aseguradoras cobren seguros para dar los servicios en nuestras propias instituciones públicas, pero contratando trabajadores sin prestaciones, en la precariedad, y eso no lo debemos de permitir. También un saludo y nuestra solidaridad a los trabajadores del Hospital General de Palenque, Chiapas, que llevan más de 150 días en paro, compañeros, y el Estado y el Gobierno Federal han hecho oídos sordos a sus demandas, que no son otras, compañeros, que personal, insumos, materiales, medicamentos. Eso es lo que están exigiendo los trabajadores para la población, y aquí hacen oídos sordos. Narro, con su cara de buena gente neoliberal, ¿a quién engaña, compañeros? Cuando es parte de la política de Peña Nieto, exigimos que cumplan las demandas de los compañeros de Palenque, Chiapas, que hoy también están movilizados en Tuxtla Gutiérrez. Y no solo Palenque, sino Comitán, Las Margaritas, San Cristóbal y otros municipios. Y además, unidos con pueblos indígenas, compañeros. ¡Viva esa lucha de los trabajadores de Palenque! ¡Viva! También exigimos que al Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, el Estado le debe millones de pesos por la atención a pacientes bajo el esquema del Seguro Popular. Hoy el Hospital Civil está colapsado porque el Estado no ha pagado esos millones de pesos. Entonces imagínense las condiciones en las que están también trabajando los trabajadores. Y bueno, desde aquí nos pronunciamos por un programa de lucha de los trabajadores de la salud unidos a los diferentes sectores de la población, como son los estudiantes, los investigadores, los académicos, los pueblos indígenas, para defender lo que nos corresponde, que es el derecho a la salud y la seguridad social. ¡Viva los trabajadores de la salud, compañeros! ¡Viva los trabajadores y trabajadoras médicas! ¡La salud no se vende! ¡La salud se defiende! ¡La salud no se vende! ¡La salud se defiende! Y termino diciendo, compañeros, el 5 de noviembre también habrá una asamblea nacional en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Entonces, vayamos, mandemos nuestros representantes para seguir construyendo la unidad y la coordinadora nacional, compañeros. Gracias.
Adelante, compañeros.
Bajo los muros de la...
desde abajo. ML, rompiendo fronteras.
¡El sargento! En este país, el delito es solidarizarse con las causas justas de nuestro pueblo.
Al control del micrófono, parando a la gente, para que se ponga la cosa caliente, sí. La solution qui résonne,
mettez mal.
Je sens la base qui cartonne,
mettez mal.
La guérison, je te la donne,
mettez mal.
Viens, c'est d'eau dans le Zion. Elles sont qui sont bonnes, mais moi je te la saisonne. C'est de la sauce pécante, amigo, polo, pémétone. Et viens dans mon sang, tu verras ce qu'on confectionne. Tous les DJ, tu verras, pour monter l'impression que ça fait.
Magique, le sergent donne des frissons. Car moi, le chaman MC, je propage les versions. J'en ai un deal de stress avec de la bonne vibration. Et pour que les fans s'y déposent sans condition. Tous les guns, toutes les larmes et que baisse les tensions. Pour que tous les bad boys se lancent à l'unisson. Dans la danse, tous les boss, ils vont changer la donne. J'en ai un deal de stress avec de la bonne vibration. Je reviens sur le beat, mon ami, pour que baisse les tensions. J'en ai un deal de stress avec de la bonne vibration. Dans la danse, tous les boss, ils vont changer la donne.
Propósito, nuestra siguiente columna es pues una nota de Dakota del Norte, pues en este sitio sagrado en donde pues hay este campamento en contra del gasoducto este gasoducto en Dakota, que pretende pues atravesar estos sitios sagrados, y bueno, pues contaminar seriamente el río, un río que está ahí, un río, el río Missouri, me parece, que bueno, pues es un río que da vida y bueno, que alimenta a estas comunidades. Entonces, bueno, pues estas indígenas y bueno, junto con otros buenos sectores, ¿no? Gente solidaria que ha pues confluido en este, pues en esta lucha, en esta defensa del territorio de estas comunidades. Y bueno, pues el día de hoy tuvieron un fuerte ataque, un ataque al campamento, a este, bueno, el campamento del Standing Rock. Había pues ancianos, había señoras, había niños en este campamento, y bueno, pues la policía llegó con gases pimienta, y bueno, pues a atacar directamente a esta, pues a este campamento. Y bueno, pues ya van, bueno, el día de hoy detuvieron a 83 pues personas que estaban ahí en el campamento, y bueno, pues fueron así muy agresivos y también muy selectivos, ¿no? Cuando en estas detenciones. Y bueno, al momento se cuentan 222 arrestos en lo que va de esta, pues de esta, pues de esta resistencia. Y bueno, pues ante esto, pues denuncian, ¿no?, que el Estado, pues en lugar de ser un mediador o de intervenir de una forma, pues no, pues digamos, pues que quisiera resolver esta situación y atender pues estas demandas, al contrario, está pues modificando las leyes para no tener regulaciones sobre el uso de esta, pues de este gasoducto que se pretende pues imponer ahí, ¿no? Y bueno, desgraciadamente pues han llegado ya las maquinarias ahí, ¿no? Ellos han visto cómo llega esta maquinaria y cómo pues están ellos, su plan es pues terminarlo en enero, ¿no? O sea, están como en esa lógica de pues de que la van a construir, ¿no? Están pues muy insistentes, ¿no? Y bueno, pues esta represión y esta dura pues la policía ahí, ¿no? Reprimiendo y agrediendo de forma, pues sí, con gas pimienta, con golpes, y bueno, pues muy violenta esta situación allá. Y bueno, pues esta es la denuncia, bueno, esta es la, pues sí, la nota, ¿no? Que bueno, pues estos cuidadores, o como le se llaman ellos, protectores, ¿no? Ellos no, pues se llaman a sí mismos protectores del agua. Y bueno, pues nuestra solidaridad con ellos. Y bueno, pues ojalá que pues crezca también esta, pues esta lucha y esta unidad que se da entre estos pueblos, en este caso del norte, de allá de Estados Unidos, que ha reunido pues a muchas tribus, ¿no? A las tribus Sioux, a las tribus Yaquis, a pues estas tribus del norte que luchan pues en contra de esta destrucción y pues por el agua y la vida. Y bueno, pues esa es la información, y bueno, vámonos a otra nota.
Pues continuamos con más notas. Y bueno, pues ahora vamos con información de Palestina. Y bueno, pues mujeres palestinas e israelíes marchan por la paz allá en el Medio Oriente. Una imagen de una marcha, pues sí, multitudinaria, dicen ellos en sus cifras. Más de 3.000 mujeres palestinas e israelíes marcharon durante 2 semanas hasta la residencia del presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén, para exigir un acuerdo de paz entre ambas naciones. La Marcha de la Esperanza, como se le conoce, fue creada por la organización Mujeres Hacen la Paz. Su misión es crear un movimiento no político de mujeres para restablecer la esperanza y trabajar hacia una existencia pacífica para nosotras, nuestros hijos y futuras generaciones, citaron a estas mujeres. Una de las participantes, Raya Kalisman, dijo que la organización se desarrolló hace un año y medio, después de muchos meses de discusiones entre las mujeres palestinas e israelíes sobre por qué envían a sus hijos a la guerra. También explicó que la marcha unificó a personas de izquierda, derecha, religiosas y no religiosas. Kalisman precisó que la marcha llegó a la residencia del mandatario de Israel para que recibiera el mensaje sobre su deseo de que se reinicie el proceso de negociación para la paz. Continuaremos protestando hasta que haya un acuerdo, aseveró. La activista y miembro del comité de organización Orna Ashkenazi afirmó: no pararemos hasta que Netanyahu y el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, se sienten en la mesa de negociaciones de nuevo, no solo para hablar, sino para hacer algo. Esta coalición de mujeres ha conseguido traerlo de nuevo a las conversaciones y ha logrado movilizar más de lo que había hecho hasta ahora otros grupos, aseguró otra participante de la marcha. También hubo movilizaciones de solidaridad en Israel, Jordania, Egipto, Tunisia o Túnez, Marruecos, Francia y los Estados Unidos, según el Times de Israel. Y bueno, pues seguro también en más lugares. La solidaridad con Palestina siempre ha sido internacional, pues desde que hay este, pues hay que decirlo con todas sus letras, genocidio, ¿no? Como lo que se vive en Siria o en otros lugares donde la guerra pues ha sido pues implacable con la población civil, y Palestina no ha sido la excepción, al contrario, ha sido uno de los ejemplos más brutales de lo que puede hacer la guerra en contra pues de un pueblo indefenso, ¿no? Como Palestina. Así que bueno, pues esa fue la nota que aparece en Telesur. Vámonos con un poquito de más información. Hay un hay otra nota de Uruguay. Y bueno, vamos a... Hay unos problemitas con la red, nada más hay que recargarlo. Y bueno, pues en Uruguay, vamos con una nota de Uruguay. Antes, bueno, estamos escuchando a una tribu llamada Roja, con un tema que se llama Electro Powwow Drum. Y bueno, pues esto dedicado para la gente allá de Dakota que está en resistencia por el agua. Y bueno, pues allá en Uruguay nos dice Somos el Medio que pues la cannabis es un modelo de regulación de drogas único en el mundo, lo que ha acordado allá las leyes uruguayas. Y bueno, esto refiriéndose un poquito a un documental que vino con un festival de cine acá de la ciudad, que se llama Cannabis en Uruguay, el documental, y que bueno, pues nos refiere a esta pues iniciativa, podríamos decir, gubernamental. Pues como usted sabe, en Uruguay hubo elecciones ya hace algunos años, y ganó una organización de izquierda clandestina, muy conocida en los 60s y 70s como los Tupamaros, que después se convirtieron en el Frente Amplio, y bueno, pues que llegó al poder, que llegó a la presidencia a Mujica, a Pepe Mujica, a este exguerrillero, que bueno, pues ahora presidente. Y durante su periodo, pues decidió legalizar la famosísima marihuana allá en Uruguay. Y bueno, pues nos dice Juan Carlos Hernández Roset de Somos el Medio Dice, las políticas prohibicionistas aumentan el consumo y las cárceles se nutren de ellas. Ciudad de México, 22 de octubre del 2016. La semana pasada presentaron en la Cineteca Nacional el documental Cannabis en Uruguay, de la directora Federica Odrizola y de la productora Bastardo Films. El documental es valioso porque reproduce con detalle el trabajo que llevaron a cabo para la regulación de la marihuana ciudadanos de a pie, organizaciones de la sociedad civil y un grupo de legisladores del gobierno del presidente Mujica. En el documento se hace memoria de las políticas prohibicionistas que se implantaron en el Uruguay en el contexto de las dictaduras, una vez que en los años 70 Estados Unidos inició una cruzada moral y bélica contra las drogas y de sus consecuencias en términos de vigilancia excedida y violación a los derechos. De modo que la exigencia de los grupos que desde los años 90 reclaman un cambio en el modelo de la regulación denunció que las políticas prohibicionistas aumentaron la violencia, el daño social y el estigma hacia los consumidores. Con las políticas prohibicionistas el consumo de todas las drogas aumenta. La política nunca cumple lo que se plantea, los sistemas carcelarios se nutren de ellas. Han sido pretexto para intervenciones de Estados Unidos en los territorios de América Latina. Se fortalece aquello que combaten, por lo que sus consecuencias son mucho más terribles que los daños asociados al uso de las drogas. En el documental se menciona que había una sensación entre mucha gente de que el Estado estaba metiéndose a regular conductas que no eran dañinas, y en cambio había mucha policía asignada a reprimir una cosa que no era tan complicada, pero que daba lugar a un enorme abuso y despotismo judicial. Y bueno, pues ahí es parte de la nota que nos comparten nuestros compañeros de Somos el Medio. Los invitamos a que conozcan el artículo en somoselmedio.org, el artículo completo, y pues también que si tienen la oportunidad que vean el documental. Vámonos con más información.
Bueno, pues vámonos a otra nota. Esta es de el portal de Radio Zapote y bueno, es dice, denuncian golpe de estado parlamentario en Venezuela. Y bueno, es un dice así, comunidad comunicacional del sur se pronuncia frente a la grave amenaza de golpe parlamentario en Venezuela. Es del 23 de octubre del 2016. En función de la grave situación que se está produciendo en Venezuela, donde un sector de la Asamblea Nacional proimperialista pretende realizar un juicio político al presidente legítimo Nicolás Maduro, los y las periodistas de la comunidad comunicacional del sur, reunidos de urgencia en La Paz, Bolivia, nos solidarizamos con las mujeres y hombres del pueblo venezolano que se están movilizando en defensa del gobierno revolucionario. Alertamos a todas y todos los colegas, las y los colegas de medios libres, alternativos y de contrainformación, a que estemos preparados para informar con veracidad sobre estos hechos, ya que los medios hegemónicos latinoamericanos, europeos y norteamericanos están construyendo una matriz de opinión destinada al derrocamiento del presidente Maduro. La defensa de la revolución se hace en la calle, movilizados y unidos para enfrentar a la reacción fascista y a la derecha regional y al imperialismo que vulnera a la autodeterminación de los pueblos de nuestra América. Comunidad Comunicacional del Sur contra la desinformación. A continuación, los puntos del golpe parlamentario. O sea, esto es lo que... los puntos, digamos, de la derecha, ¿no? Dice, esto fue lo que aprobó la disuelta AN, Asamblea Adeco Burguesa. Rectores y jueces del CNE y Tribunal Superior de Justicia, denunciados ante la Corte Corte Internacional de Derechos Humanos, organismo internacional. Destitución de rectores y magistrados y designación de nuevos rectores de el Tribunal Superior de Justicia y CNE. Juicio político al presidente constitucional Nicolás Maduro por culpable de la ruptura constitucional y doble nacionalidad. Decisión cambio por vía democrática, entre comillas, es decir, un carmonazo como el del 2002. Por tanto, como una asamblea en desacato, ningún acto proceden es nulo y por ende carece de facultad legal. Si demuestra el talento talante antidemocrático y refleja sus verdaderas intenciones. Bueno, pues esto está pasando allá en Venezuela, en donde, bueno, pues hay toda una situación, pues, golpista, ¿no? Como, bueno, pues hemos estado viendo que se ha preparado y se prepara también desde los medios de comunicación, pues, oficiales, ¿no? Que, pues, denuncian mucho, ¿no? La situación de Venezuela como un, bueno, como un, pues sí, ¿no? Como caótico, ¿no? Como que es necesaria esa derecha, ¿no? Que vaya ahí a organizar, a mandar ahí en ese país. Bueno, pues a ver qué ocurre. Vámonos a otra nota.
Equal ML Noticias de Abajo.
Desde Domingo del Monstruo.
Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Seguimos con más información. Vamos a fondearnos un poquito con los Skatalites. Y bueno, también con las cortinillas del noticiero. Pero bueno, vamos a escuchar a los Skatalites. Bueno, pues es de su disco De París con Amor, From Paris with Love. Y bueno, vámonos con más información. Vamos ahora a noticias nacionales. Y resulta que nos informa Somos el Medio acerca de, pues, estas indagaciones, estas pesquisas que se han hecho en torno a una noticia triste para el país, nefasta en todos los sentidos, esta aparición de fosas cada vez más numerosas, ¿no? Así, números espeluznantes, realmente espeluznantes, ¿no? Como de una de terror fea, muy fea. Así es la realidad nacional. Y bueno, pues nos dice somoselmedio.org, identifican a Israel Hernández Torres en las fosas de Tetelcingo. Bueno, pues una nota que firma la redacción de Somos el Medio, y nos dicen que se reproduce la carta enviada por la familia de esta persona. Dice: Israel Hernández Torres era un joven trabajador que vivía para su familia en el poblado de Santa María, en Cuernavaca. Sin embargo, el 24 de julio del 2012 fue secuestrado por desconocidos, y aunque la familia estableció una negociación con sus captores, nunca volvió a su casa, dejando un vacío imposible de llenar. Sus padres, hermanas y hermanos jamás dejaron de buscarlo, siempre con la confianza de que un día tendrían frutos de su persistencia. Unos familiares lo buscaron en hospitales, otros más en los servicios médicos forenses. Sus hermanos recorrieron montes y lugares donde les dijeron que podrían encontrar a Israel. Otro más, siempre lo buscaron en vida, pero no apareció. El 20 de noviembre del 2015, luego de que unas semanas antes se había enterado de la lucha dada por otra familia, que no descansó hasta encontrar a su familiar y logró que le entregaran su cuerpo, acudieron a una reunión convocada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, con autoridades del gobierno del estado. Ahí estuvo la familia de Israel en Palacio de Gobierno, mirando y reprochando al secretario de Gobierno Matías Quirós Medina y al fiscal Javier Pérez Durón por su inacción para localizar a su familiar. Conocieron ahí otras familias que padecían el mismo dolor, igual que ellos desde hace años. La señora María Félix Torres Peralta, mamá de Israel, eligió bien el camino para encontrar a su hijo. Debió padecer la indolencia de los funcionarios estatales, quienes se esfumaron de aquella reunión y mantuvieron a todas las familias presentes hasta la una de la mañana sin darles ninguna respuesta. Tenían la esperanza de que las fosas clandestinas del gobierno del estado de Tetelcingo podría estar Israel Hernández Torres. Por ello, cuando se realizaron las diligencias para abrir las fosas, luego de que un juez obligara al gobierno del estado a abrirlas y a que participara la UAM, acudieron a dar sus muestras para que compararan su perfil genético con los de aquellos 117 cuerpos exhumados. Imagínense la triste cifra, ¿no? La lamentable cifra de 117 cuerpos exhumados en estas fosas. Y así fue hace apenas 20 días. El pasado 30 de septiembre, la familia fue informada de que uno de aquellos cuerpos tan esperados, tan esperanzadoramente bienvenidos, se trataba de Israel Hernández Torres. El jueves 20 de octubre del 2016, una juez decidió, con base en los elementos existentes, que Israel Hernández Torres por fin se ha devuelto a su familia, quienes llevarán a cabo en la intimidad de su hogar sus funerales y vivirán por fin su duelo luego de 4 años de espera, que desesperante espera, dice la nota. La entrega del cuerpo se producirá este lunes 24 de octubre en el Panteón Jardines del Recuerdo, ubicado en la ciudad de Cuautla de Morelos. Y bueno, pues eso es parte de la carta. Terminan diciendo La familia de Israel Hernández Torres hace un reconocimiento a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, al rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, al fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, y a todos los universitarios que hicieron posible que las fosas de Tetelcingo se abrieran y se pudieran exhumar e identificar esos cuerpos. Hicieron posible que encontráramos a nuestros familiares. Finalmente agradece a todos los colectivos de familias de víctimas que estuvieron y seguirán atentos al caso Tetelcingo, a todas las familias de las personas desaparecidas. Enviamos nuestra solidaridad a las familias que se encuentran en situación de perder a un familiar, de que está desaparecido un familiar. Su dolor es el nuestro, su lucha es nuestra lucha. Los exhortamos a tener fe, a mantener la confianza, porque después de años es posible encontrarlos. Sigamos buscándolos hasta encontrarlos. Atentamente, familia de Israel Hernández Torres, seguiremos buscando memoria, verdad y justicia. Y bueno, pues tres demandas que se han como quedado muy fuerte en la memoria del pueblo mexicano en los últimos años. Memoria, verdad y justicia. Y bueno, pues vámonos con más información.
Bueno, pues esta nota es de Chiapas y pues la comunidad Las Brisas, una tierra recuperada por indígenas tzetzales, pues denuncia amenazas de desalojo. Y bueno, pues esta es una denuncia pública y es de Las Brisas, municipio La Trinitaria, Chiapas, 17 de octubre del 2016. A las organizaciones hermanas que han acompañado nuestra lucha, a los adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, a la sociedad civil chiapaneca, al EZLN, a los pueblos indígenas Tojolabal, Tzetzal y Tzotzil, hermanos y hermanas, compañeras y compañeros, queremos denunciar las amenazas que hemos recibido como comunidad Las Brisas en los últimos meses. Desde junio pasado, nuestros representantes han recibido llamadas telefónicas por parte del señor Óscar Aranda, con apoyo y asesoría del señor José Alfredo Espinosa López, que fue parte de nuestra comunidad, para intimidarnos. El señor Aranda nos pide que entreguemos la tierra por la que nosotros hemos luchado desde hace más de 11 años. Nos dice que si no entregamos y negociamos las tierras, vendrán a desalojarnos y que además perderemos nuestra cosecha. El señor José Alfredo Espinosa sabe de nuestra lucha y de los esfuerzos que hemos hecho para aprender a organizarnos cada vez mejor. No tenemos otra profesión, somos campesinos, pero tenemos la capacidad de pelear porque la tierra no es de quien la compra, sino de quien la trabaja. Somos campesinos que sabemos cuidar la tierra porque por ella vivimos y por eso pensamos que la tierra no tiene precio. Durante todo este tiempo de lucha nos reconocemos como los descendientes de los peones acasillados que fueron explotados por los dueños del rancho Palestina, después llamado Esmeralda y llamado luego La Yuria. Ahora esas tierras son de nuestra comunidad Las Brisas. Durante estos 11 años hemos tenido muchas amenazas realizadas por diversas personas que tienen el mismo interés de quedarse con nuestras tierras. Y en todo hemos respondido siempre que la tierra no se negocia, no se vende y que la mantendremos con nosotros para nuestras familias. Queremos mandar mensaje público al señor Aranda y al señor Espinosa y decirles que pierden el tiempo, que no estaremos dispuestos a buscar paga por algo que no tiene precio, porque la tierra es el valor de nuestra comunidad y sustento de nuestros hijos. Agradecemos a las personas que escuchen y conozcan nuestro mensaje de denuncia y los invitamos a que estén al pendientes de lo que pudiera pasar. También queremos decir que como adherentes que nos sumamos y apoyamos la iniciativa del quinto Congreso Nacional Indígena, porque creemos que una mujer indígena candidata a la presidencia tendría la voz necesaria para representarnos. Atentamente, pues esta comunidad de Las Brisas, La Trinitaria, Chiapas. Y bueno, pues vámonos a otra nota.
We'll be right back.
Bueno, vámonos con más información y ahora vámonos con una nota que se titula... A ver, les vamos a decir el título exacto para no errar. Se llama Preguntas sin respuestas, respuestas sin preguntas, consejos y consejos. Notas tomadas del cuaderno del apunte del gato perro. 20 de octubre del 2016. A quien corresponda, preguntas sin respuestas. Y bueno, pues viene, es una carta de los zapatistas y está en Enlace Zapatista. En la página de Enlace Zapatista, por supuesto. Pero bueno, ahora lo estamos leyendo de la página de Comán y Lel, donde también lo pueden encontrar. Y dice, 20 de octubre del 2016, a quien corresponda, preguntas sin respuesta. Y para las mujeres asesinadas por el grave delito de ser mujeres, ¿habrá también burlas, desprecio, acusaciones de que por exigir un alto a las agresiones y poner con su sangre el tema de la, en la agenda, no solo nacional, sino mundial, le hacen el juego a la derecha? Porque no se están muriendo, las están matando. Y si se niegan a aceptar que es un problema que se resuelve atacando la corrupción, y si se atreven a decir que el origen de ese odio asesino está en el sistema, y si se les ocurre la descabellada idea de hacer a un lado a los hombres en las decisiones vitales, sí, de vida, y si deciden tomar su destino en sus manos, algo de eso o todo eso sería una maniobra gubernamental para evitar que, etcétera, etcétera, etcétera. Y las otroas tendrán que esperar a que la clase política vuelva su encumbrada mirada a uno de los abajos más vilipendiados. Deben resignarse a ser asesinadoras hasta llegar al número que merezca atención. Y si se organizan y si demandan respeto, y si deciden que ya basta, que el desprecio que reciben se convierta en muerte, se les dirá que su problemática no es prioritaria, que no es políticamente correcta en general y contraproducente en lo particular de una competencia electoral, que deben sumar y no restar con sus reivindicaciones. La iglesia progresista, cuyos párrocos, hermanas y seglares son quienes palpan de primera mano, sin intermediarios, el dolor, la angustia y la desesperación de migrantes, de familiares, de desaparecidos, de pueblos enteros agredidos, de la rabia por la impunidad, de la frustración por padecer una injusticia hecha ley con toga y birrete, tienen interés en administrar ese dolor en beneficio propio. ¿Qué ganan haciendo suyo ese lamento, identificándose con esa rabia? Y esa visión construida no solo frente a amenazas de todo tipo, también arriesgando la vida terrena. Ve que no bastan las soluciones que se ofrecen en el horizonte y lo expresa libre y razonadamente. ¿Se oponen así siendo lo que son y obrando en consecuencia a un cambio real? Si la sola posibilidad de existencia ciudadana con todos sus derechos y obligaciones de una mujer indígena hace que retiemble en sus centros la tierra, ¿qué pasaría si su oído y su palabra recorrieran el México de abajo? ¿A usted que lee esto le molestaría ver y escuchar un debate entre la calderona de arriba, con sus ropas típicas de marcas exclusivas, y una mujer de abajo, indígena de sangre, cultura, lengua e historia? ¿Le interesaría más escuchar lo que prometa la calderona o lo que proponga la indígena? ¿No querría sumarse a ese choque entre dos mundos? ¿No estarían de un lado la mujer de arriba, nacida y criada con todas las comunidades, educada en el sentimiento de superioridad de raza y color, cómplice y pretendida heredera de un psicópata aficionado al alcohol y a la sangre, representante de una élite que lleva la destrucción total a una nación, señalada por el mandón como su vocera, y en el otro lado, una mujer que como muchas se forjó trabajando y luchando todos los días, a todas horas y en todos los lugares, no solo contra un sistema que la oprime como indígena, como trabajadora y como pobre, también como mujer que se enfrentó y ha enfrentado a un sistema reproducido a imagen y semejanza en los cerebros de los varones y de no pocas mujeres, y que con todo en contra hoy, sin saberlo todavía, tal vez tenga que representarse ya no solo a sí misma, o a su colectivo, o a su pueblo, tribu, nación o barrio originario, también tenga que aspirar a representar a los millones de mujeres diferentes en lengua, color y raza, pero iguales en el dolor y la rebeldía. ¿No estarían por un lado una mujer criolla, blanca, símbolo de la opresión, la burla, el escarnio, la impunidad, la impudicia, y del otro lado una mujer que tendrá que levantar su esencia indígena por encima de un racismo que se permea todos los estratos sociales? ¿No sería verdad que sin apenas darse cuenta dejaría usted de ser espectadora, espectador, y desearía desde lo más profundo de sus sentimientos que en ese debate venciera en buena lid la que tiene todo en contra? ¿No aplaudiría que con esa mujer indígena ganara la razón y no la fuerza del dinero? ¿Le preocupa que la mujer indígena no sepa hablar bien el español, pero no que el actual titular del Ejecutivo Federal no sepa hablar? Punto. ¿Qué tan sólido estará el sistema político mexicano y qué tan fundamentadas y consistentes son las tácticas y estrategias de los partidos políticos? Que basta que alguien diga públicamente que está pensando algo y que le va a preguntar a sus demás iguales qué piensan de lo que está pensando para que se pongan histéricos. ¿En qué medida la propuesta de que un consejo con C indígena de gobierno, es decir, un colectivo y no un individuo, sea el responsable del Ejecutivo Federal, apuntar al presidencialismo, se hace cómplice de la farsa electoral, contribuye a reforzar la democracia burguesa, le hace el juego a la oligarquía y al imperialismo yanqui, chino, ruso, judeoislámico, milenarista, además de traicionar los altos principios de la revolución proletaria mundial? ¿Debemos seguir la inercia de la clase política, cabezas pensantes y saltimbanques de todo tipo, y responder a las críticas infundadas y a las que con fundamentos nos cuestionan y provocan pensar, con descalificaciones que además de ser ociosas ya aburren, como peñabots, paniaguados, pejezombis, perderistas, etceteristas? ¿Idea para hacerse millonario o para conseguir paga para la recolección de firmas y la campaña? O parece que va en serio. Una aplicación que autocensure en Twitter cuánto se escribe una tontería. Eso porque las capturas de pantalla no van a perdonar una, ¿eh? Ya se les había ocurrido. Bueno, pues se mochan, porque cuando el CNI nos autorice explicar, borrar esos tweets, va a ser inútil. Clasificación de la primera semana. Finalista al mejor meme, el de Forma. Lo que tampoco tiene mucho mérito, porque el de Forma es como el Barcelona de los memes. Dice, ya, bueno, ya es como la subnota de la nota, ¿no? Finalista al mejor tuit de sospecha fundamentada. A mí lo que me parece más sospechoso es que el EZLN siempre se pone de moda en tiempo de frío y luego salen bien caros los putos pasamontañas. Cita un tuit. Y bueno, otro tuit. Dice, finalista a la mejor serie de tuits sobre el tema. Incita el tuit. Oigan, y a todo esto, ¿los zapatistas usan Twitter? Pregunto, porque aquí estamos regañándolos, burlándonos, haciendo escarnio de ellos, diciéndoles, ordenándoles lo que pueden y deben hacer, y no, y si ellos ni en cuenta y si ni nos pelan, pues es como masturbarse viendo excitados una caja de cereales. Oiga, ojo, no olvidar borrar esta serie de tweets. Warning, su cuenta en Twitter ha sufrido el ataque de una captura de pantalla. Oiga, un consejo con ese, en buen plan, ¿no le caería mal un curso de comprensión de lectura? Oiga, y ya entrados en letras, oiga, uno de redacción. Manque sea con limitado horizonte de los 140 caracteres, oiga. Máximo no confuciana. Y cita. Aunque parezca increíble, parece que hay no uno, sino muchos mundos fuera de las redes sociales. Y sigue. Tiene un subtítulo. Dice, defensa zapatista, Chicharito Hernández y Lionel Messi. No sé cómo rayos fue a dar ese balón a mi champa, el asunto es que detrás de él llegó una niña de... ¿cuántos años? Calculo que entre los 8 y los 10, que en comunidad puede ser años o décadas. No es la primera vez que el tono irreverente y alegre de la niñez zapatista irrumpe en el solitario cuarto que a veces me hospeda, así que no hice mucho caso y seguí revisando y leyendo la tormenta en redes sociales y medios libres y de paga. Y no me hubiera percatado de la presencia de la niña si no hubiera dicho con voz conocedora, es como lo de Chicharito y el Messi. Entonces me di cuenta que la niña estaba mirando por sobre de mi hombro la pantalla de la computadora portátil. Recordando la vieja máxima de que el mejor ataque es la defensa, le pregunté, ¿y tú quién eres? No te reconozco. La niña respondió, yo me llamo Defensa Zapatista, con el mismo tono de obviedad que si dijera energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Y señalando la pantalla agregó, el Chicharito no juega en el Barcelona y el Messi no juega en los Jaguares de Chiapas. Me volví para mirar si había cambiado sin darme cuenta de hashtag, pero no. En el encabezado se leía, hashtag EZLN. Lo que ocurre en la cabeza de una niña zapatista es más que un mundo, un Big Bang en continua expansión. No obstante le pregunté, ¿y qué rayos tiene que ver eso? La niña respondió con la misma cara con la que se dice, ¿no sabes nada, Jon Snow? Ahí es como si están criticando que el Chicharito no mete goles en el Barcelona y que el Messi no hace nada para que los jaguares suban puntos. Y unos dicen que el Chicharito va a recuperarse, otros que ya valió. Unos dicen que el Messi está triste porque no lo apoyan en sus países que nació. Otro que es que el que aprieta el zapato y si cambia de zapato ya le van a pegar bien a la pelota. Pero tras que Chicharito no juega en el Barcelona ni Messi en los jaguares, o sea que de balde se ponen bravos. Yo estaba valorando el cambio de paradigma que suponía el razonamiento de defensa zapatista. Cuando ella empezó con OISUP, ¿por qué no organiza un partido de fútbol? Cuando vengan los que son como somos acá, pues acaso obedece las órdenes, bueno, no les hemos completado el equipo, y luego el Pedrito se cree muy machito, el muy maldito, y el gato perro, pues acaso obedece las órdenes, el caballo choco seguido se queda dormido, y los demás jugadores pues en veces llegan y en veces se van. Mira, yo ya lo pensé, la canción de cuando ganemos la final. Tú lo sabes, la tonelada, ¿qué vas a saber si eres sub? Entonces te aconsejo que lo estudies, las ciencias y las artes, y así pues claro te queda que el problema está en que Chicharito no juega con el Barcelona, ni Messi con Jaguares, y entonces pues ya no preocupas. Y a volar, cuervos, que te sacarán los ojos. Ya me voy, y ya porque no se ha completado el equipo, y qué tal que nos toca como quien dice la inauguración. Ya en la puerta la niña volteó y me dijo, oí sub, si llegan mis mamases y preguntan si me viste, tú lo dices claro que Chicharito no juega en el Barcelona ni Messi en los Jaguares. O sea que como quien dice no digas mentiras porque las mamases lo saben luego que estás mentirando. Entonces lo que tienes que hacer es cambiar la jugada. O sea que haces como que vas para allá pero nada, que vas para acá. Si quieres te explico luego, pero primero estudia porque si llegas en la escuela autónoma te van a burlar. Peor el Pedrito porque el muy maidito ya acabó la primaria y se presume. Pero ya va a ver cuando yo también termine y ande, y anda vete a volar cuervos que te sacarán los ojos. Del equipo no preocupas, ya vamos a hacer más. De repente dilata, pero sí, ya vamos a hacer más. Se fue la niña. Llegó el submoy y me preguntó, ¿ya tienes el texto de la explicación? No, pero el Chicharito no juega en el Barcelona ni Messi con los Jaguares, le respondí siguiendo el consejo de la defensa zapatista. El submoy me miró y tomó su radiocomunicación y ordenó, manden a alguien de sanidad con una inyección. Yo corrí. ¿Qué otra cosa podía hacer? Guau, miau, el subgaleano. Y bueno, pues ahí una más del sub. Vámonos con más información.
Pues vámonos a otra nota. Bueno, también en Chiapas. De Pozol, de el portal de Pozol, y bueno, pues esto es de Acteal. Y bueno, pues recordando esta, pues este lugar, ¿no? Con dice Acteal, recordar lo que no puede ser olvidado. Y bueno, pues es una carta, es Organización Civil Las Abejas de Acteal, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, municipio de Chenaló, Chiapas, 22 de octubre. A las organizaciones sociales, políticas, defensores de derechos humanos, hermanas y hermanos. En este mes de octubre nos reunimos en esta tierra sagrada de Acteal para recordar una vez más lo que no puede ser olvidado. El asesinato impune de nuestros hermanos y hermanas el 22 de diciembre de 1997. Pero este mes de octubre trae también otros recuerdos dolorosos como el de Acteal, pero también de esperanza. Porque toda la sangre derramada no puede quedar estéril. El 2 de octubre del 1968 no se olvida. No se olvida porque es un crimen del gobierno grabado en la memoria del pueblo como el crimen de Acteal. Pero tampoco se olvida porque el gobierno se encarga de recordárnoslo cometiendo otros crímenes contra jóvenes estudiantes como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ahora nos quieren volver a engañar con la detención del ex dictador de la policía de Iguala y el gobierno dice que con esa detención se podrá resolver el caso, cuando no es más que seguir dando vueltas alrededor de los supuestos culpables que dicen su verdad histórica, que en realidad es una gran mentira histórica, como ya lo demostraron los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creen que no tenemos memoria y que no tenemos inteligencia, pero el pueblo no olvida ni Tlatelolco, ni Ayotzinapa, ni Acteal. ni tantos otros casos de impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano. Hay otra fecha de octubre que no se olvida, el 12 de octubre, porque el 12 de octubre de 1492 fue cuando dio inicio el saqueo de los recursos de nuestro continente, un saqueo que no ha terminado. Así lo vimos hace apenas 8 días cuando estuvimos presentes en el 5º Congreso Nacional Indígena, en donde se recogieron un sinfín de testimonios de agravios y despojos de varias poblaciones de toda la República Mexicana, desde Sonora hasta la península de Yucatán. Han sido invadidas sus propiedades de los campesinos para ser explotadas y destruidas por las compañías transnacionales, mientras sus verdaderos dueños son encarcelados, asesinados o desaparecidos. A 20 años de haber formado el CNI, hemos permanecido con firmeza en la lucha, donde hemos logrado un espacio de participación e intercambio de nuestras experiencias, también en donde podemos vincularnos con otras organizaciones, colectivos y movimientos por la defensa de los derechos humanos, de la tierra y territorio. Algo que nos da una gran tristeza e indignación es ver cómo ese saqueo que antiguamente hacían los extranjeros ahora es llevado a cabo por los mismos gobiernos que dicen representarnos a los mexicanos. Una forma de ese saqueo que estamos viendo es contra los presupuestos que se aprueban a nivel federal y estatal, en los que se recorta el gasto en educación y en salud, mientras se deja igual y hasta se hace más grande el gasto para pagar los altos sueldos de los funcionarios o las fiestas o gastos de lujo, como los que hizo el gobernador de Chiapas en su lienzo charro. A los gobernadores ladrones como Javier Duarte de Veracruz les avisan que los van a investigar, les dan tiempo de escapar y de llevarse todo el dinero que quieran. Y finalmente los declaran prófugos de la justicia con otra gran burla e insulto para el pueblo mexicano. Otro ejemplo de cómo las autoridades corruptas desvían el sistema de procuración de justicia es el de los indígenas tzotziles Margarita Gómez López y David Hernández Gómez, quienes estuvieron injustamente detenidos 6 meses en el Cerezo de San Cristóbal, después de que con torturas los obligaron a firmar una declaración falsa en la que se autoinculpaban de homicidio. Como ya lo denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, aunque estos hermanos ya están libres, la injusticia sigue porque no se les ha declarado inocentes y porque la tortura y la detención arbitraria siguen impunes. A 8 días del quinto Congreso Nacional Indígena y a 20 aniversario del mismo, los despojos y las amenazas en contra de los pueblos originarios no cesan. Un ejemplo reciente son las amenazas de muerte en contra de nuestros compañeros adherentes a la sexta declaración de San Sebastián Bachajón, en especial a nuestro compañero Domingo Pérez Álvaro, que ayer 20 de octubre recibió amenazas de muerte por órdenes del comisariado ejidal de la comunidad El Paraíso, Manuel Guzmán Álvaro. Desde Acteal nos solidarizamos con nuestros compañeros y les decimos que no están solos, que lo sepa el mal gobierno de Manuel Velasco y de Enrique Peña Nieto. Asimismo, desde Acteal, en donde también estamos conmemorando a nuestros hermanos y hermanas masacradas el 22 de diciembre de 1997, nos solidarizamos con nuestras hermanas y hermanos de la comunidad Suclumil Tila Chiapas, en donde hoy están conmemorando a los asesinados también en el mismo año que la masacre de Acteal por paramilitares de Paz y Justicia. Hermanos y hermanas, compañeras y compañeros, sabemos que la lucha no es fácil, porque los amos del dinero, los malos gobiernos, o sea, la hidra capitalista, les molesta nuestro trabajo, organización y decisión en la construcción de nuestra autonomía. Acteal, sitio de la conciencia y casa de la memoria y de la esperanza. Atentamente, Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Bueno, pues esta es la, este comunicado de esta organización civil, las de las abejas. Pues vámonos a otra información.
Bueno, pues vamos con más información. Y ahora una nota de San Sebastián Bachajón, de hecho un comunicado que sacan las autoridades de la Sexta Bachajón, que recibieron amenazas de detención y secuestros. Y bueno, pues dice: compañeros luchadores sociales y organizaciones autónomas, reciban nuestro saludo de parte de las mujeres y hombres de San Sebastián Bachajón, Hoy 20 de octubre, en las primeras horas de esta mañana, nuevamente reciben amenazas las autoridades de la Sexta Ejido Bachajón, entre ellos el compañero Domingo Pérez Álvaro, promotor de derechos humanos de la Sexta Ejido Bachajón y las demás autoridades, pues con amenazas de muerte o secuestro por parte de la gente del comisario ejidal, el señor Manuel Guzmán Álvaro. Fueron informados por terceras personas en el poblado Chanil, miembros del grupo del comisario ejidal Manuel Guzmán Álvaro, que el compañero Domingo Pérez Álvaro se encuentra primero en la lista de amenazas, luego las demás autoridades de la Sexta. Informan también que el 50% de los policías en este momento se ubicaron en el poblado Chanil, en el domicilio de Carlos Jiménez Gómez, padre de los dos policías estatales, que bueno, pertenecientes a la policía, quienes también participan en este hostigamiento. Responsabilizan al comisario ejidal por cualquier detención y privación ilegal de la libertad de las autoridades del ejido. Y bueno, pues hacen esta denuncia, aclaramos a esta amenaza a nuestros compañeros adherentes a la Sexta y responsabilizamos al comisario ejidal y sus colaboradores por cualquier detención, secuestro o privación de las autoridades del ejido. Nunca más un México sin nosotros, tierra y libertad, Zapata vive. Y bueno, pues este es el comunicado que aparece en la quehuelga.net, en la página de la radio Que Huelga. Vámonos con más información.
Bueno, pues la siguiente nota también de la Que Huelga es solicitud de apoyo para crear la Intranet, comunidad de Navasolo, Chiapas. Intranet comunitaria, ya Xnoptic, soberanía tecnológica desde y para los pueblos indígenas. En la comunidad indígena de Abasolo, perteneciente al municipio Tzetzal de Ocosingo, Chiapas, ha nacido un nuevo proyecto encaminado a la soberanía tecnológica y el desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación, TIC, que pueden ser apropiadas por los pueblos indígenas, basadas en el respeto a su cosmovisión y el fomento de la interculturalidad. El colectivo ICTAC-OP se creó por un grupo de jóvenes educadores indígenas que, motivados por su aprendizaje autónomo en el uso, manejo y reparación de las TIC, busca que los pueblos tengan los conocimientos, habilidades y actitudes para la utilización, manejo, reparación y capacitación en las TIC, así como emplearlas para su comunicación y generación de conocimientos. De esta forma, el colectivo ha vislumbrado la creación de un centro cultural que albergará tres proyectos que ya comienzan a ser una realidad. La radio comunitaria Teultepec, la intranet comunitaria Ya Gnoptic y el internet satelital con Hotpost. De forma especial, el proyecto de intranet comunitaria Ya Gnoptic representa una iniciativa tecnológica original e innovadora para el fortalecimiento cultural y educativo en una comunidad que, como muchas otras en nuestro país, cuenta con escasos servicios de telecomunicaciones, rezago educativo e imposición de modelos culturales ajenos. Si quieres ser parte de este importante proyecto, donando un equipo material o bien donando dinero para su compra, contáctanos en comunicacion@redesac.org.mx. Tu aporte puede ser fundamental para la generación e innovación de nuevas tecnologías hechas desde y para los pueblos indígenas en México. Bueno, pues esta es la información y bueno, pues los invitamos a pues a sumarse también a colaborar con esta con este proyecto, que bueno, pues es un proyecto también importante para pues también pues decolonizar y liberar estas herramientas tecnológicas que bueno, pues también son parte, ¿no?, ya de nuestro mundo y de nuestro hacer y de nuestra comunicación también. Y bueno, voy a repetir este correo, comunicacion@redesac.org.mx. Bueno, pues vámonos a otra nota.
Thank you.
Bueno, pues continuamos con más información y bueno, hay una nota de la que huelga. Asesinan a Yoselin Peralta Aguirre, compañera de la comunidad tlanesi Cali. Y bueno, pues una noticia lamentable, el asesinato de una pues compañera del Congreso Nacional Indígena, ¿no? A pocos días de haber realizado este quinto congreso. El 16 de octubre del 2016, nuestra compañera Yoselin Peralta Aguirre fue encontrada asesinada en la calle Piraña, en las cercanías de la comunidad tlanesi Cali, en la delegación Iztapalapa. Yoselin es hija de nuestra compañera Clara Aguirre Ruiz, Clarita, compañera querida en la comunidad y a quien a lo largo de la historia de tlanesi ha participado en diversas comisiones. Ahora es parte de la comisión política. Yoselin cumplirá años el sábado 22, cumpliría 22 años. El día sábado 15 de octubre, Yoselin salió acompañada por su prima Berenice Pérez para acudir a un bar con su novio David González Reyes. Yoselin y David tuvieron una discusión y abandonaron el lugar. Al salir del bar se dirigieron ellos a casa de Berenice, mientras David se dirigió a su domicilio ubicado en la calle de Piraña en un asentamiento irregular. Frente a la calle Pez Espada, justo donde se divide Tláhuac de Iztapalapa, Yoselin ya en casa conversó con su prima Berenice y le comentó que deseaba aclarar las cosas con David, y fue así que se dirigió a la casa de su novio. Fue la última vez que la vio su prima. A las 6 de la mañana, un vecino del asentamiento irregular donde también vive David, llamado Gilberto, conocido de la familia, observó el cuerpo de nuestra compañera Yoselin tirado, abandonado. Inmediatamente dio aviso a la familia. La compañera Clarita, acompañada de Juan Aguirre, acudió al lugar. Dolorosamente encontraron el cuerpo de Yoselin en el arroyo vehicular, tirada, sin un tenis, con una patrulla custodiando el cuerpo. Preguntaron a los vecinos que ahí se encontraban que cómo llegó el cuerpo ahí. Contestaron que se suicidó ahorcándose con una bufanda, pero a mitad de la calle, cuestionaron nuestros compañeros. Berenice, al enterarse, inmediatamente llegó al lugar y platicó sobre el incidente del bar, por lo que la compañera Clarita y Juan se dirigieron a la casa de David para preguntar sobre Yoselin. David dijo que ella se suicidó en el baño y como la encontró aún con vida, junto con su hermana y padrastro, la descolgaron para llevarla al hospital. Ningún taxi los quiso llevar. Cuando vieron que ya había muerto, pues decidieron dejarla tirada en la calle. Sí, tirada en la calle, sin avisar a la familia, sin avisar a alguna instancia de emergencia, sin presentarse con nadie. El Ministerio Público se dirigió a la casa de David para comenzar las investigaciones. El Ministerio Público se llevó a David, a su hermana y a sus padres en un auto particular para que declararan en la agencia. Se les tomó la declaración e inmediatamente los dejaron ir, pese a que dejaron un cuerpo muerto en la calle. Mientras tanto, el cuerpo de la compañera Yoselin fue trasladado al CEMEFO para que se le practicara la necropsia. Nuestra compañera preguntó sobre la causa de muerte y le informaron que fue suicidio. Cuando el cuerpo llegó a la comunidad de Tlanesi, a la casa de la compañera Clarita, descubrieron que tenía moretones en la frente, en el hombro, en las costillas, en los antebrazos, en el empeine de uno de los pies. Traía los puños cerrados, con cabellos, con las uñas desprendidas, rotas y sí, con huellas de estrangulamiento. Se tomaron fotos, se guardaron los cabellos. Fue bastante extraño que en el acta firmada por el licenciado Becerril Huerta Guadalupe no se mencionara nada al respecto. Las irregularidades son claras, las muestras son claras, nuestra compañera no se suicidó, la asesinaron. Estamos indignados, indignadas, con rabia, su asesinato, que es el asesinato de tantas, de esta violencia, de esta hazaña contra las mujeres que estamos viviendo en este país, en la Ciudad de México. Aquí en Iztapalapa y Tláhuac tenemos rabia ante este feminicidio. Demandamos esclarezca las tantas irregularidades encontradas en este proceso. Demandamos que se practique otra necropsia con un perito independiente. Convocamos para demandar justicia, no venganza, a manifestarnos por Yoselin, asesinada como tantas y tantas mujeres en esta ciudad y en este país. Este domingo 23 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, en el canal de Chalco 506, esquina Damiana, en Iztapalapa, bueno, pues se dice que iban a cerrar la avenida, y que es una calle cerrada frente a tanto asesinato, preguntan. Ni una menos, no más impunidad, alto a los feminicidios, comunidad tlanesi Cali, comunidad Xochitlanesi, brújula roja. Y bueno, pues una nota muy fuerte, ¿no? Y lamentable, tremenda. Y bueno, pues justicia para nuestra compañera y nuestras compañeras en general.
Bueno, pues siguiendo con este tema de los feminicidios que, bueno, pues siguen preocupándonos y siguen, pues, pues haciéndonos sentir mucho coraje, ¿no? Y mucha rabia esto, pues estas formas de pues de violencia y de odio, ¿no? Que se manifiestan. Y bueno, pues un artículo que nos comparten pues nuestra compañera Carolina en El Enemigo Común. Bueno, pues ahí pues nos comparte esta nota que es Mujeres enfrentando el feminicidio. No queremos vivir con miedo. Es cada vez más peligroso ser mujer o niña en México, donde matan a 7 hermanas, amigas, compañeras, madres o hijas cada día con impunidad y con un nivel de odio y desprecio antes considerado impensable. Personas llenas de vida, ahora torturadas hasta morir, se convierten en los personajes de una macabra obra de teatro, la descuartizada, la golpeada, la empalada, la enmaletada, la ahogada en un canal de aguas negras, prácticamente todas violadas. Esa es la cara del feminicidio. Con rabia e indignación sobre esta alarmante situación, muchas mujeres mexicanas en el Distrito Federal y en los estados de Guerrero, Guadalajara, Michoacán y Oaxaca, entre otros, se sumaron a la movilización contra el feminicidio convocada desde Argentina, a partir de la violación y asesinato de la joven de 16 años Lucía Pérez el pasado 8 de octubre. La chica fue drogada y atacada por al menos 3 hombres, Juan Pablo Ofidani, Matías Farías y Alejandro Alberto Maciel, quienes dejaron una gran cantidad de condones usados en el cuarto y violaron a Lucía por vía anal con un palo. Según la fiscal que investigó el crimen, el excesivo dolor le causó la muerte por reflejo vagal, que provocó un paro cardiorrespiratorio. En Argentina, el 19 de octubre, a la 1:00 p.m, miles de mujeres salieron de su hogar de trabajo para participar durante una hora en el paro nacional, el primero en la historia de Argentina y el mundo en rechazo a la violencia de género. Luego celebraron multitudinarias marchas en todo el país, acompañadas por acciones solidarias en Chile, Bolivia, México, Estados Unidos, Uruguay, Honduras, Paraguay, Ecuador, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Guatemala, España y Francia. Ese día, a las 11:00 a.m, cientos de mujeres y decenas de hombres en la Ciudad de México observaron el Miércoles Negro en el Ángel de la Independencia o Victoria Alada, como también le... como se llama también, por bueno, pues es una mujer, ¿no? Es una representación de una mujer, entonces bueno, pues un personaje femenino, con el lema de Ni Una Menos, deletreada en grandes pancartas. Es decir, explica una joven, ni un asesinato más para que tengamos una mujer menos con nosotras. Las y los participantes gritaron consignas como Vivas nos queremos para exigir justicia y un fin a la impunidad por las mujeres asesinadas en México y el mundo. A las 5:00 p.m, el Monumento a la Revolución fue el punto de partida de una ruidosa marcha de más de 1,000 mujeres ya no dispuestas a ser víctimas del feminicidio, acompañados de un buen número de hombres. Estamos marchando hoy porque no queremos ser las siguientes en la lista de muerte y no queremos vivir con miedo, dijo una joven. Las jóvenes llevaron una manta que decía, nos queremos vivas y pancartas con el lema, mi cuerpo es mío, alto a la transfobia, ni una asesinada más, y vivas y libres y sin miedo. Encabezadas por una batucada fuerte y animada, corearon, señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente, y tengo mis manos, tengo mi voz, a mí no me pega ningún cabrón. En la tarde del 19 de octubre, mientras que compañeras y compañeros de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán presentaron arte y cultura fuera del Palacio Municipal de Naucalpan, Estado de México, 3 mujeres y 2 hombres fueron detenidos a punto de pistola y acusados de hacer un performance con pintura. Por fin salieron a la calle después de pagar una multa. Y fue precisamente en Naucalpan, Estado de México, donde 2 maletas fueron encontradas el pasado 28 de septiembre, las cuales contenían los cuerpos de 2 mujeres reportadas como desaparecidas desde hace varios días. Ambos cuerpos presentaban huellas indicando que fueron asesinadas a golpes. Una de las mujeres era la joven Karen Rebeca Esquivel Espinosa de Los Monteros, de solo 19 años, estudiante de la Universidad Tecnológica de México. Desapareció el 22 de septiembre cuando se dirigía a tramitar un certificado de médico para posteriormente ir a trabajar y luego al gimnasio, pero nunca llegó. Hasta la fecha no se sabe mucho de la otra mujer de 52 años, Adriana Hernández Sánchez. Algunos vecinos en Naucalpan se manifestaron en la calle gritando, no más secuestros y no más muertes. El Estado de México registró 1,045 homicidios de mujeres entre 2013 y 2015, de un total de 6,488 mujeres asesinadas en todo el país, según estadísticas del INEGI. El jueves 20 de octubre se conmemoraron las vidas de tres mujeres transexuales, Paola, Itzel y Alesa, en una concentración del Monumento a la Revolución y una marcha. La trabajadora sexual Paola Ledesma, de 23 años, fue asesinada el pasado 30 de septiembre en Buenavista, al entrar en el coche de un guardia de seguridad, Arturo Delgadillo, quien la mató con una pistola que llevaba. Sus compañeros de trabajo escucharon los balazos, corrieron al coche donde Paola agonizaba, y con la ayuda de dos policías llevaron a Delgadillo a las oficinas de la Fiscalía Desconcentrada en la delegación Cuauhtémoc, donde reportaron los sucesos. Sin embargo, dos días después dejaron en libertad. Itzel Durán, de 19 años, participaba en concursos de belleza y fue nombrada Nuestra Belleza Gay en Comitán en 2015 y 2016. Según informes de los periódicos locales, ella fue apuñalada por dos hombres que entraron a su casa durante la madrugada del sábado 8 de octubre. Al escuchar sus gritos, algunos vecinos llamaron al 911, pero cuando las autoridades llegaron, Itzel ya había muerto. Bueno, pues hay muchísimos casos, ¿no?, de esta, pues de estos delitos de odio, tanto a las mujeres como a los transexuales, en donde, bueno, pues esta marcha que realizaron los transexuales, pues fue pues reprimida, fue amedrentada por la policía, quienes, bueno, pues estuvieron ahí, pues muy hostigantes con esta comunidad, que pues justamente ha sido pues golpeada y pues vulnerada, ¿no? Y igual como, pues sí, ¿no? Esta situación, pues, alarmante, bueno, pues señala mucho, ¿no? Una complicidad también, una desatención a esta situación. Ha habido, pues, demasiada complicidad, ¿no? Demasiado tratar de ocultar o tratar de minimizar esta situación, ¿no? Donde pues la justicia pues no llega, ¿no? La justicia no escucha estos casos, no los atiende, los minimiza, ¿no? O sea, minimiza el asunto de, bueno, de una violencia sexual, de una agresión, de un asesinato de mujeres con odio, con rabia, con esa violencia sexual, de cosificar, ¿no? De ver a la mujer como un objeto de, pues, de placer, de uso y de pues sí, ¿no? Con esa superioridad, ¿no? Y bueno, pues sí, pues esta nota, ¿no? Es pues una, pues sí, ¿no? Son muchísimos casos y desgraciadamente pues no hay, bueno, pues hay una denuncia, ¿no? Una denuncia muy insistente y bueno, pues también pues un llamado a las mujeres pues a no ser pasivas, ¿no? También no ser sumisas, no reproducir estos esquemas machistas que pues alimentan esta violencia, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, ¿no? Las mujeres pues también tenemos que tomar como esa defensa, ¿no? Pues esa situación también de cuidar nuestra propia integridad en todas las maneras, ¿no? Y bueno, y pues también a los hombres a reflexionar sobre estas prácticas y sobre pues estos roles de género, ¿no? Que nos están, ahora sí que nos están matando. Y bueno, pues vámonos a otra nota y bueno, pues ya con esta información terminamos esta sección de Desde el Ombligo del Monstruo. Y bueno, pues vámonos a un corte musical y regresamos.
ML Noticias de Abajo.
Desde el Ombligo del Monstruo.
Thank you.
mira y mira y mira mi madre tierra. Ay, mira cómo lo hace todo tan lindo. Ay, mira cómo esos árboles me dan sombra. Ay, mira cómo esas flores adornan mi jardín. Qué hermoso que se ve aquel río. Cuando choca en las piedras acompaña mi guitarra. Y los pajaritos cantan y me hacen coros. Ay, pero qué linda mi tierra cuando está sana. Cuando la cuidan, cuando la aman. Pero hay algunos que azul donde hay volantines. Ay, qué terrible pensar si desapareciera. Ay, mira ese cerro que acompaña mi casa. No sé si vale la pena venderlo por dinero, venderlo a un poderoso que no valora nada. Pero hay algunos que se de dónde viene su alma viva, quién es su real madre dueña, que por dinero la empeñan, la entregan, la empeñan, la entregan, la ensucian.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Resistencia. 22 de octubre del 2001. Es una fecha nefasta para el agrarismo mexicano. Vicente Fox Quesada, presidente de México, emite varios decretos de expropiación, afectando, entre otros, a los núcleos agrarios de Chimalhuacán, Acuescomac, Nezquipayac, San Salvador Atenco, oiga, poblado que a partir de ese momento se convierte en el centro de la lucha, lucha que trascendió las fronteras del Estado de México y de la República Mexicana, donde los indígenas del ex lago de Texcoco encabezan una de las luchas más justas en defensa de la tierra, nuestra madre tierra. Y esta es una canción que la compusimos como un homenaje a esos valerosos descendientes de las luchas revolucionarias del zapatismo, donde tantos mártires perdieron la vida por el ideal agrarista, bajo el lema de tierra y libertad. Afilando el machete por el pavimento, marchando vengo de San Salvador a Tenco, vengo dispuesto a todo por defender mi tierra. Con mi machete bien afilado vengo, vengo dispuesto a todo por defender mi tierra. Con mi machete bien afilado vengo.
Bueno, pues ahí estamos escuchando a Andrés Contreras, que nos narra, como buen juglar de los caminos, como se hace llamar, pues acerca de esta lucha, esta epopeya y popular que llevaron a cabo los pueblos de Texcoco, en particular de ahí del municipio de San Salvador Atenco. Y bueno, pues este sábado pasado pues tuvieron esta actividad conmemorativa. Y bueno, pues ellos tienen su blog, atencofpdt.blogspot.mx. Ahí pueden encontrar la declaración que sacaron, 15 años de lucha en defensa de la tierra y contra el aeropuerto. Ni siervos futuros, ni aldeanos deslumbrados. Citan a José Martí para hablar acerca de su lucha. Y dice, el próximo 22 de octubre los pueblos de la orilla del agua Atenco, que conformamos el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, cumplimos 15 años de lucha contra el despojo y el megaproyecto aeroportuario que durante los últimos sexenios, desde Vicente Fox, Felipe Calderón y ahora Enrique Peña Nieto, los dueños del dinero han insistido en imponer sobre nuestras tierras sagradas. Y bueno, vamos a escuchar un fragmento de un video que sube Desinformémonos a las redes sociales, donde pues nuestro compañero David Pájaro pues hace ahí un poco de reflexión en torno a estos 15 años de resistencia. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes.
De nosotros nos toca vivir, enfrentar y sufrir también, ¿por qué no?, las consecuencias de todo esto. Bueno, alguien me dice que sí vale la pena que se sienten, por favor, que tomen asiento y que se acerquen, porque estos momentos de remembranza nos tienen que llevar a hace 15 años. Hace 15 años yo tenía 15 kilos más y 15 años menos. Y recuerdo mucho a mi padre como campesino de este pueblo, y siempre me dijo, es que de repente tú dices y haces poco. Y entonces me reclamaba, decir no es hacer. Y yo creo que hemos dicho muchas cosas, yo en especial, y todavía nos falta hacer mucho. Tenemos que hacer algo, porque esta lucha es justo como el inicio del tiempo. Es una flecha que alguien detonó y no sabemos quién lo va a parar. Tiene inicio, pero no tiene final. Y el otro punto interesante es que se hermana con otras luchas en otro espacio, en esos tiempos y en este mismo tiempo, y entonces cosas como las que veíamos en hace instantes con las danzas autóctonas se enlazan desde hace 4.000 años. Si pensamos que nuestra idiosincrasia como mesoamericanos inicia cuando nos hacemos sedentarios e incorporamos plantas como el aguacate, el chile, el frijol, la chía y luego el maíz, entonces nosotros empezamos a darnos cuenta que somos una comunidad que vive de la tierra, trabaja la tierra, sueña con la tierra y sufre cuando hay eventos como el que ahorita estamos rememorando. Y entonces, aquellos compañeros que dicen que están del otro lado, yo en especial dudo, porque finalmente comen maíz, comen frijol, comen calabaza, comen chile, y eso no los hace diferentes. Somos iguales, somos de origen mesoamericano. Y justo recuerdo, como dicen las notas históricas, arqueológicas, etnohistóricas, y todos estos grupos de académicos que han estudiado nuestro origen e idiosincrasia, cuando llegaron los españoles quisieron engañarnos. Algunos siempre estuvimos de este lado, porque yo puedo suponer que mi color y aspecto indígena es heredado de esa gente que siempre estuvo de este lado. Pero hubo otros que dieron su brazo a torcer. Incluso está registrado que ofrecían a sus mujeres con tal de que no les hicieran nada. Y después de esos momentos de colapso entre dos mundos, como hasta ahorita se ha dado, seguimos teniendo gente que es capaz de vender a sus mujeres por un puñado de billetes, y gente que como nosotros no vamos a claudicar. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir pensando, soñando, trabajando la tierra. De otra manera, sí podemos terminar arrodillados. Sin embargo, 15 años de lucha nos han enseñado lo suficiente a organizarnos, a buscar otros métodos de lucha, de defensa y de apropiación de nuestra tierra. Es triste ver cómo, por la debilidad mental, emocional y de pobreza, porque hasta a veces uno tiene que justificar que los que pararon la mano son pobres, pero no materialmente, de intelecto, de conciencia. Su pobreza es muy grande, que creen que solo la llenan con dinero. Y entonces, a través de eso, han estado vendiendo su conciencia, su alma al diablo, y no hay necesidad de acudir a la religión para darse cuenta que el diablo está suelto y está entre nosotros. Es eso, el dinero, la compra de conciencias, el estar con ese gobierno supuesto que trae un progreso para un puñado mínimo. En este país son alrededor de 300 o 400 o 500 familias las que detentan el poder, el control, el dinero de todo lo que se dice, se hace y se vende, se compra, se intercambia en este país. La inmensa mayoría tiene necesidad de otras cosas, no de dinero, porque nuestro origen mesoamericano nos enseñó que no vivíamos con dinero, vivíamos con trabajo, con trueque. Yo te doy frijol y tú me das cacao, o me das aves, o te doy esteras, o te doy tecatlis o cactles, que eran los zapatos. Entonces, nosotros tenemos que hacer conciencia de que somos parte de un grupo que no está condenado a la desaparición. Es un grupo que está vivo, que está presente, y que si lo han apuleado, vapuleado, ninguneado, que lo han perseguido, que le han mandado todos los métodos inventados por otros hombres para la tortura y la agresión, tenemos que mostrar que vamos a seguir resistiendo. Imposible decir que ya nos cansamos como Murillo Karam. Tenemos que seguir vivos, despiertos. Y lo decía, ya hemos acumulado años, pero también experiencia, conocimiento. Y ahora, en 2 o 3 años, nosotros vamos a ser los viejos que tenemos que enseñarle a los jóvenes. Veo a jóvenes universitarios que de repente están solidarios, pero como ausentes, como que vienen a la pachanga, como que vienen al souvenir, como que vienen a la ver que invitan los de Atenco, porque no tendremos otra cosa, pero sí un taquito para ofertar. Y entonces esos jóvenes que hace 15 años, hoy tienen 30 o un poco más, tenían 15 años y probablemente estaban en secundaria, egresando de secundaria o ingresando a la preparatoria, o algunos ya eran universitarios o postuniversitarios o más allá de la universidad. Y esos jóvenes son los que tienen que llevar el mensaje de este pueblo. Un pueblo que no claudica, un pueblo que no se arrodilla, un pueblo que no puede venderse. Un pueblo que tiene orígenes mesoamericanos bien puestos en nuestra tierra. Nosotros somos parte del señorío Acolúa que se gesta ya por los años 1300, y si estamos en el 2015, tenemos algo más de 700 años de historia. Nuestra historia también registrada en demandas dentro del litigio por tierras nos han enseñado que siempre hemos sido un pueblo combativo, que nunca nos hemos dejado. Y que, como dijo Nezahualcóyotl en uno de sus legados, nosotros queremos, debemos, estamos obligados a mandar el esplendor compartido. Y si en su momento esta área fue un gran punto de convergencia de muchas gentes, tenemos que seguirlo compartiendo, tenemos que seguir diciendo que esta lucha no se puede acabar, que esta lucha apenas empieza, y que el reparto de tierras oficial después de la revolución nos dotó con esas tierras. No podemos permitir que unos cuantos, por su avaricia, por su estrechez mental y por su tamaño en estatura, hagan lo que están haciendo. Quizá el error nuestro ha sido no tener la capacidad ni el tiempo para enfrentar esas situaciones. Sin embargo, eso no quiere decir que estamos fuera, que estamos ausentes. Cada uno dentro de su trinchera tiene que seguir vivo en esto, con carteles, con la herramienta que está hoy de moda y que es contundente, que son las redes sociales, que son las imágenes en Facebook, en YouTube y todo ese tipo de alternativas que está probado que han contribuido a parar movimientos, a parar a la gente que quiere apropiarse de nuestros recursos. Insisto, Atenco como pueblo originario, Atenco con sus 5 pueblos originarios, Ixtapan, Nesqui, Payac, Acuescomac, Atenco como cabecera municipal y Zapotlán, como pueblos originarios, y después todos los pueblos que han surgido en torno a ellos, somos parte de esta historia. Y entonces, ya pasaron 15 años, ojalá y Dios quiera que podamos vivir otros 15 años, y si no, alguien lo va a rememorar, alguien lo va a sacar de YouTube y demás, y va a decir: estos fueron los que nunca se dejaron, estos fueron los que siempre estuvieron diciendo que hay que defender lo nuestro. Somos muy ricos, yo soy inmensamente rico, yo tengo 1 hectárea de terreno, y en torno a esa hectárea de terreno se están gestando muchas cosas. Gente que quisiera aprovecharse de mi hectárea, gente que está inventando infinidad de argumentos para poderse quedar con mi parcela. Pero como en otros puntos de este planeta ha pasado, y recuerdo vivamente el asunto de las 2 bombas, Hiroshima y Nagasaki, que por alguna razón divina se festejan justo cuando nosotros tenemos fiesta aquí, el 6 de agosto. Santo patrono, al patrono en el que siempre nos hemos encomendado, por herencia, por imitación, por lo que ustedes quieran. Cuando íbamos a las marchas, cuando estábamos sobre el lomo de nuestros caballos o con nuestros cañones enfrentando a ese autoritarismo, siempre nos encomendamos y creo que seguiremos encomendándonos a el gran Tlatoani. Ompa Tlacpac, o sea, aquel que está ahí arriba. Y entonces el idioma náhuatl es parte también de nuestro origen. Qué orgullo sería, como en otros pueblos, que este discurso, que lo puedo dar, pero no es correcto porque ustedes no hablan el náhuatl, tendría que ser en idioma náhuatl. Moantepec, Itlali, Inat, Motecpana. Y quiero decirles, mi pueblo, mi comunidad, hermanos, y pum, te puedes soltar. El asunto no es ese, el asunto es que uno tiene esa herencia, y la herencia es la tierra. El que tenga un pedazo de tierra en este mundo, no en este pueblo ni en este país, sino en este mundo, va a ser inmensamente rico.
Bueno, pues escuchamos este audio de pues este festejo de 15 años de lucha y resistencia allá en San Salvador Atenco. Y bueno, pues con esto estamos despidiendo este noticiero y pues los invitamos a que nos escuchen el próximo miércoles. Y pues recordarles que también ya viene la semana de la jornada por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Toda la semana va a haber actividades de lunes hasta el próximo domingo y obvio el día 26 pues la jornada global a la cual están todos invitados. Y bueno, pues con eso estamos terminando este noticiero.
Y bueno, hay otra invitación también para este miércoles y pues es una actividad por Carlos Sinué, este compañero pues que fue pues asesinado hace 5 años. Y bueno, pues es una actividad que empieza a la 1:00 p.m. allá en el Ocupache. Y bueno, pues a 5 años de el asesinato de Carlos Sinué Cuevas Mejía, ni perdón ni olvido. Y bueno, pues habrá taller de huerto urbano, en cajones, proyección sobre Carlos, charla con familiares y amigos, taller de stencil, danza tribal, buffet vegetariano, poesía, música en vivo y teatro. Bueno, pues esto es el próximo miércoles 26 de octubre a partir de la 1:00 p.m.
Y bueno, pues con esto nos despedimos el noticiero y nos escuchamos en la siguiente emisión.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.